Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Querido público, sean muy bienvenidos el día de hoy, este miércoles 12 de mayo del año 2021, a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, que con mucho gusto les damos una muy cordial bienvenida el día de hoy miércoles, que como bien lo saben, corresponde el espacio a la posibilidad, a la oportunidad de volver a pensar. Y en el caso de esta semana, es volver a pensar madre, mamá, el tema de la conversación que hemos venido trabajando y desarrollando durante esta semana, a partir, por supuesto, de que el lunes pasado se llevó a cabo el festejo por el Día de las Madres. Así pues, démonos pues a la tarea y oportunidad también de hacer esta conversación y de podernos abrir hacia un tema tan importante como lo es conversar al respecto de la madre, madre, mamá. Démosle pues una bienvenida a tres mujeres psicoanalistas que están aquí ya listas para este espacio y para la conversación de hoy, comenzando por mi colega Valeria Reyes.
No está prendido su micrófono.
Su micrófono, vale.
Sí, es cierto. Hola, buenos días. Pues con mucho gusto de estar hoy aquí y bueno, volviendo a pensar todo lo que tiene que ver ahora con la maternidad y las nuevas posibilidades que existen en esta pues en este contexto en el que estamos, en donde la ciencia interviene y abre pues una cantidad de cosas que son nuevas, pero que desde el psicoanálisis las podemos pensar y podemos decir mucho al respecto de ellas.
Muy bien, vale. Démosle también una muy cordial bienvenida a nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí, Giselle.
Ah, genial. Bueno, pues estoy contenta de estar con ustedes. Espero que esta conversación sea muy fructífera y, pues nada, lista para iniciar la conversación con ustedes.
Muy bien, bienvenida Giselle. Y por supuesto, una cálida, muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
No dejo de aparecer, ¿verdad? Sí. Ahí andaba yo de metiche el martes en Palabra de Hombre, y conjuntamente con la doctora Lozano, y pues sí, era como que era muy importante escuchar en Palabra de Hombre qué es para el hombre la experiencia de la maternidad, principalmente en la madre que va a procrear un nuevo hermano, ¿sí? En la pareja que va a ser madre de un hijo que puede sorprender al hombre, la maternidad, es decir, el peso para el hombre de la maternidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, un hombre tiene que tener la responsabilidad de que en un acto sexual satisfactorio para él o insatisfactorio para él, puede embarazar a una mujer. Y que es importantísimo precisamente responsabilizar a los hombres de su acto erótico y no ser, digamos, el pisa y corre, ¿no? ¿Sí? No es gallo. No es gallo. No es tampoco, digamos, perro. Que después del acto sexual, el perro tiene que quedar pegado al órgano femenino de la perra, ¿sí? para garantizar precisamente la fertilización por la forma. Si sacara inmediatamente el pene, definitivamente pues se vaciaría el conducto por la forma en que está construido, en el caso de los perros. Y así, como que la maternidad involucra la responsabilidad de la sexualidad masculina, en cuanto que el hombre tiene una responsabilidad de que cualquiera de sus actos sexuales pueden resultar un embarazo para una mujer, sea porque la mujer lo trampea, sea porque es un accidente, sea porque es un descuido, es decir, puede haber un sinnúmero de situaciones, pero él es el que tiene que responsabilizarse de su sexualidad y estar al pendiente de que si no quiere posteriormente tener que hacerse cargo, sea de la suspensión del embarazo o sea de la aceptación de una paternidad forzada, pues tiene que estar vigilante, que no puede hacerse el tonto respecto a la posibilidad de embarazar a una mujer en la experiencia de un acto sexual con ella.
Bueno, y me parece que con esto, doctora Heiser, toca usted el punto, digamos, importantísimo, que a las instituciones que se dedican a la prevención de embarazos no deseados se les escapa, y es decir, uno se fuga, digamos, de su responsabilidad en el acto sexual, tanto hombres como mujeres, ante el hecho, digamos, de que la consecuencia natural, sin un cuidado, pues será el embarazo. Y que en esta situación está jugado algo al respecto de los... Bueno, está jugado lo psíquico, puesto en acto, y se escapa a cualquier intento de educar la sexualidad para una prevención de embarazos. Es decir, toda la información que podamos agotar vía internet, vía comerciales, vía proyectos tal cual de llevar esta información a las comunidades más alejadas, no garantizan, no pueden garantizar un acierto en la prevención, principalmente del crecimiento exponencial de la población.
Sí, la cuestión es que siempre el asunto de los embarazos con los adolescentes, es no responsabilizar centralmente al hombre.
Claro.
Es decir, volverle a dar un lugar al hombre en cuanto a la responsabilidad de su sexualidad y que puede embarazar a la novia o a la chica de ocasión, en el inicio de sus relaciones sexuales. Generalmente la carga está sobre la mujer, ¿sí? Y no, tienen que ser los dos, pero creo que hay que recuperar que anteriormente sí se le decía al hombre, si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio y embarazas a la muchacha, te tienes que casar. Te tienes que casar, punto. Sí, algo iba a decir Germán.
Sí, cosa, doctora, ahorita que usted señala esto, que en generaciones más recientes, a mí me parece que ese es un punto flaco, un punto que ahora se adolece en la formación de los hombres, y que es justamente esta visión, digamos, de responsabilidad en el ejercicio de su vida sexual. Me parece que en los hombres se ha dejado muy de lado el señalar las consecuencias de naturales del ejercicio de su sexualidad, y simple y llanamente es como, en muchos casos es como aventarlos al ruedo, digámoslo así, a la práctica, a las prácticas sexuales, sin que haya señalamientos muy claros en la formación del varón, del hombre, desde muy joven, de las consecuencias del ejercicio de su vida sexual. Me parece que ya, no sé, 2, 3 generaciones para acá, ya no se señala lo que usted dice, doctora, no se señala esa responsabilidad y, por lo tanto, el que se tenga que hacer cargo de las consecuencias.
Naturalmente, entonces hay que ratificarlo y hay que rectificarlo y hay que pronunciarlo. Sí, algo iba a decir nuestra colega.
Sí, justamente lo que me hacen pensar es que Recientemente he escuchado al menos a dos jóvenes analizantes en donde definitivamente ya esta responsabilidad de la sexualidad no está en juego a partir, por ejemplo, de los acuerdos que hacen entre ellos mismos al relacionarse por medio de las aplicaciones o también en las relaciones que ellos logran entablar, ya sea por medio de la escuela, grupos de amigos o alguna situación social de ese tipo, en donde el planteamiento es por parte del hombre que él no quiere un compromiso, que el acuerdo sería que la mujer acceda a tener relaciones sexuales con él bajo la advertencia de que el hombre no quiere un compromiso. Entonces, lo que esto implica es que si la mujer accede, es bajo su responsabilidad y su riesgo. Si ella se embaraza, si ella se enamora, si ella llega a sentir algo por él, él no tiene que hacerse responsable, ¿sí? Dado el acuerdo de que es una relación sin compromisos. Entonces, toda esta educación, por decirlo así, anterior, en donde había una responsabilidad en relación a la sexualidad, actualmente está borrada, ¿sí? Eso se soluciona diciendo, bueno, pero no quiero un compromiso, pero no quiero un novio, o acabo de salir de una relación, entonces no quiero nada serio. Y así es como actualmente lo nombran, ¿no? El no me voy a hacer responsable y si tú aceptas es pues bajo tu responsabilidad.
Bueno, a mí me parece que entonces la mujer también tendría que plantearse el que si yo soy la única responsable, ajá, y no tú, entonces desde mi responsabilidad te responsabilizo a ti. Claro. Entonces yo tengo toda la autoridad para responsabilizarte a ti. Nada más te advierto que a mí me embarazas y tú pagas las consecuencias de eso, ¿eh? De una
claro.
manera, ella puede decirlo. Así como el hombre puede decir sin ningún compromiso, ah, no, sin ningún compromiso, perfecto, pero yo te comprometo a que si quieres tener relaciones conmigo, ajá, y hay un embarazo, tú eres el único responsable.
Sí, lo que a mí me llama la atención es que esto justamente no surge en las mujeres, sino que se quedan en esta situación de pues me lo advirtió y yo dije que sí.
Bueno, que es una posición, digamos, muy tramposa de parte de las mujeres.
Claro.
Porque si ella me lo advirtió y yo dije que sí, y usted, ¿por qué advertida anda diciendo que sí sumisamente? Pues que andaba
Exacto.
buscando. No se haga.
Sí, claro.
Y es justamente, pero me parece que en esto que plantea la doctora, que es, me parece genial. ¿En qué sentido? En que de lo que venía diciendo nuestra colega Valeria, podemos rastrear justo esta postura posible en el hombre actual de decir no quiero ningún compromiso, pues viene justo del deterioro, del detrimento de la institución matrimonial, digamos como pilar de la sociedad, como pilar de la familia y digamos todos los valores que estaban alrededor de esa institución. También ha habido una delegación y esto ha sido el abandono de los padres con respecto a los hijos, porque entonces los padres se convierten únicamente en proveedores y se han vuelto muy cómodos en ocupar solamente la colocación de proveedor. He escuchado a algunas pacientes mujeres que demandan al padre ciertamente el cariño, etcétera, y el padre no, o sea, la respuesta que aplica de su lugar de padre únicamente se deslinda de no es posible para mí la manifestación afectiva, pero no va más allá en cuanto a pensar finalmente el ordenamiento que esté en sus manos sostener de su familia. Entonces, ese desplazamiento ha traído como consecuencia que los jóvenes también queden en una postura de explotación de los padres únicamente. Y en cuanto a mi sexualidad, tú no tienes por qué meterte. Es decir, en el momento en que los padres intentan una formación, una instrucción, un transmitir algo al respecto de esta responsabilidad que vemos perfectamente cómo la mujer se escabulle al respecto de su responsabilidad. Y lo pensaba, hago este recorrido, porque al punto que quiero llegar es, yo me planteaba la dificultad frente a la pérdida de valores que se viene rastreando y que la doctora, en el ejemplo que nos pone, en el llamado que es posible para la mujer hacerle al hombre desde su propia responsabilidad, resuelve de manera inmediata, digamos, algo que pareciera anquilosado debido a la historia de detrimento de valores que venimos arrastrando. Entonces lo resuelve en un santiamén.
Pues sí, sobre todo porque la postura mañosa de me lo advirtió y yo acepté, es una postura femenina tramposa. Nada de que es sumisa y es víctima y engañada. No, eso ya también quedó en el pasado. Si ella tiene toda la responsabilidad en la propuesta masculina de vamos a tener relaciones, sí, pero yo entonces teniendo toda la responsabilidad desde mi lugar, que es ese, te responsabilizo a ti de que cualquier cosa que tú no hayas cuidado, desde la transmisión de infección, exacto, de que si me infectas, ¿sí?, de que si tú tienes, sabe Dios qué cosas, costumbres, hechos o manifestaciones de cómo te gusta el acto sexual, también te responsabilizo, ¿sí? Y nada más tienes un acto de maltrato hacia mí y te llevo al bote, te llevo a la cárcel, es decir, te declaro masoquista desgraciado, entonces ándate con cuidado de lo que me andas proponiendo. Sí, pues si a esas vamos, en lugar de la sonza esta que mañosamente me lo dijo, me lo advirtió y acepté. ¿Y por qué acepta usted esta posición? Porque de eso obtengo una satisfacción mórbida. Bueno, creo que nada más era como el inicio de poder decir y subrayar que en la maternidad el hombre tiene una responsabilidad enorme, enorme. Porque también él es reproductor en ese sentido de la especie. No es genitor, él no, no tiene la posibilidad de engendrar, pero es responsable de la aportación, ¿sí?, de la célula que se requiere para procrear un nuevo ser. Eso es lo que quería yo decir, que la maternidad no es un asunto única y exclusivamente femenino, sino es absolutamente masculino y femenino, pero así en un absoluto. Tiene que ver, independientemente de que la propuesta de la ciencia, que es de lo que vamos a hablar ahora, la propuesta de la ciencia de que ninguna mujer tiene ahora necesidad de relacionarse con un hombre porque puede ir a solicitar la célula que necesita para procrear un hijo, amén de esa posibilidad para la mujer y amén de la maternidad asistida, ajá, y de cosas, digamos, que la ciencia propone en la actualidad que me parecen definitivamente atroces, que platicando hoy en la mañana con la doctora Valeria, me decía, bueno, es que desde los años 80 está aceptado y conocido tal cosa que vamos a tratar. Bueno, adelante, Vale.
Sí, justamente.
Un momento, ¿en qué quedamos? ¿En qué el hombre es responsable en la maternidad absoluta y totalmente como la mujer? Uh-huh. Ay, muchas gracias, Vale. Adelante.
Que les quede claro.
Que quede bien claro.
Sí, pues es una propuesta de la ciencia que, como lo acaba de mencionar, surge a finales de los 80s, principios de los 90s, como una alternativa, sobre todo con aquellos matrimonios que tienen un hijo enfermo, principalmente enfermedades que tienen que ver con la médula espinal, como el cáncer, y que la ciencia lo que ofrece es una alternativa de poder engendrar a un hijo que venga a ser el donador de médula para poder sanar al hermano enfermo. Entonces, estos bebés tienen una categoría, los han categorizado como bebés medicamento, y que surge esa posibilidad, se les ofrece a los padres, y si los padres lo aceptan, pues es gestar un hijo con esa labor o esa función que tendría el hijo nuevo de ayudar a salvar a su hermano enfermo. Entonces, esta propuesta donde yo la leí es un artículo de una psicoanalista que justamente en ese momento ella asistía a las familias en el hospital en donde se llevaban a cabo estos procedimientos, sobre todo hacer el trasplante de médula ya que el hermanito había nacido. Entonces, algo que les preocupaba era cómo iba a ser para los padres gestar un hijo, no en la idea tradicional de que fuera un hijo resultado del amor, que fuera un hijo resultado del deseo de una pareja que se casó, o que fuera un hijo planeado por el amor y, digamos, la ilusión de los padres, sino que era un hijo que tenía la característica de nacer para salvar al otro. Y que definitivamente, sí, a lo que la ciencia apunta es a no decir ese origen, sí, que era algo que ustedes estuvieron tratando ayer de la opacidad, sí, de dejarlo opaco, para que ese niño no sea afectado. Entonces, ahí lo que no se toma en cuenta, ¿sí? En ese sentido, es que desde la planeación de un hijo así, ese hijo desde entonces ya va a estar, ¿sí?, marcado por esa decisión. Y que aunque el origen le sea opaco, definitivamente eso trascenderá en la vida del hijo y tendrá consecuencias, ¿no? Y consecuencias que además serán inevitables.
Claro, pero aquí lo que hay que pensar es qué tiene que haber en los padres para no aceptar, en este caso, el desarrollo de la enfermedad que es la leucemia, ¿no? Cáncer en,
sí.
Cáncer en la sangre, ¿sí? Y que, bueno, puede tener un desenlace de muerte a los tantos años, ¿sí? ¿Qué tiene que haber en los padres para que digan, no, yo no acepto que la, ¿cómo se puede decir? Que la naturaleza me haya mandado un niño con esta posibilidad del desarrollo de cáncer en la sangre y que yo sí acepte, no resignadamente, pero sí ante una imposibilidad de que viva muchos años para mi satisfacción. Ajá, sino que tiene que morirse en algún momento. Y para yo no pasar por esa experiencia trágica, dolorosa, pero también, digamos, ofensiva en el sentido narcisista de los padres, ¿sí? Entonces la ciencia me dice, ¿y por qué no fabrican a un hijo que, bueno, en la aventura estúpida de que les tiene que salir bien? ¿Y qué tal si le sale mal? ¿Qué tal si se repite, digamos, ya no la enfermedad de la médula, pero otra cosa peor? Entonces, quedan burlados por la ciencia, porque la ciencia no puede garantizar que el niño medicamento, nazca ahora propicio para semejante cosa. Eso en el caso, digamos, del trasplante de médula, pero también sí. El trasplante de riñón, ¿no?
Sí, también.
Ok. Sí. ¿Y qué tal si en su aventura orgiástica de procrear un niño medicamento le sale también mal? Entonces ya tienen dos enfermos. ¿Y qué tanto se van a arriesgar para un tercero que ayude a salvar a estos dos? Porque definitivamente no soportamos la muerte ni del primero ni del segundo. ¿Y qué tal si el tercero también? Porque ¿qué garantía tienen?
Claro.
Es definitivamente también el tener que analizar esta omnipotencia de los padres en cuanto que no van a aceptar que la naturaleza ya les puso un límite para la vida de su hijo.
Claro, y justo me parece que la ciencia viene a sofisticar, digamos, el alcance de esa omnipotencia fracturada por la naturaleza al recibir un bebé enfermo. Pero me parece que, bueno, ahorita que la escuchaba, doctora Heiser, me parece que es algo muy importante a tratar, porque justamente padres de hijos deformes, por ejemplo, pueden no detenerse ante la advertencia médica de no tenga más hijos porque también pueden venir deformes. Y en este momento entendí justo que lo que moviliza la procreación o la continuación de la procreación a pesar de la advertencia por parte de los médicos es justo buscar borrar la ofensa de haber recibido un hijo deforme, de haber recibido un hijo con un problema en el corazón, de haber recibido un hijo con un retraso mental, etcétera. Justo los padres, si algo van a hacer es apostar a tener el hijo que venga a compensar, a borrar la ofensa que representó, que está marcada, digamos, además marcada visiblemente en el cuerpo.
Claro, hay también, digamos, las madres omnipotentes, salvadoras de que el bebé viene mal, que viene, digamos, con la trisomía del 21, o sea, va a ser un niño mongol, y de todos modos dicen, ah, sí, pero así me lo mandó Dios.
Sí.
¿Sí? No soy yo ni mi pareja los responsables biológicos, no. Ya es un mandato divino y entonces yo puedo recibirlo y dedicar toda mi vida a mi mongol para que podamos vivir felices, pues no sé, los tres, los cuatro o los cinco mongoles que tengan, ¿no? ¿Sí? Porque la trisomía del 21 pues es azarosa.
Claro.
Sí, pues no se puede
Adelante, Mara,
prever.
adelante.
Sí, es que algo en lo que me hace pensar cuando usted cuestiona, bueno, ¿qué habrá en esos padres? Y ahorita lo pienso en qué habrá en la madre, por ejemplo, cuando hay mujeres que precisamente bajo esas circunstancias de embarazos de riesgo, dificultades, por ejemplo, que ellas mismas puedan ponerse en riesgo de muerte y que a pesar de todo eso y el decir de los doctores de señora, ya no se embarace. Sí, pueden continuar en los embarazos, padecer toda la sintomatología de el rechazo de los bebés, los mismos síntomas que a ellas los aquejan, y seguir embarazándose hasta que de plano les tienen que poner un límite, por ejemplo, como quitarles la matriz. ¿Sí? Y que si no fuera
Por
por
necia.
eso, po podrían continuar, sí, teniendo hijos a pesar de las consecuencias, ¿no? Para ellas y para los bebés.
Sí, hay algo definitivamente que se juega en la mujer a partir de que no, de que nadie le prohíba la satisfacción, porque bueno, tiene que ser una satisfacción muy grande, enorme, intensa, la satisfacción de estar dando a luz hijos que ni siquiera podemos garantizar que es por amor,
Exacto.
sino hay mujeres que por el solo hecho de sentirse y experimentarse embarazadas y luego dar a luz y luego botan a los hijos como desecho, ¿sí? Los convierten en desecho, porque tampoco está garantizada que la madre en estas circunstancias digo que la mujer, perdón, devenga madre en estas circunstancias, en donde para ella puede ser una satisfacción estar embarazada, tener un hijo en su cuerpo y posteriormente dar a luz. He ahí, digamos, que la teoría puede decir al respecto, no todo del deseo de la mujer, porque el deseo de la mujer queda, digamos, en una incógnita. Pero al menos la teoría podría decir que es la satisfacción de sentirse completa con el embarazo y no incompleta, que la mujer tendría hijos de esa manera a pesar de que no sea la madre posteriormente de esos hijos. sino que los tome como desecho después. ¿Sí? Es decir, finalmente estamos entrando en el ámbito en donde el psicoanálisis tiene mucho que decir y mucha responsabilidad para develar lo que se juega en un momento dado en relación de la maternidad, el paso de ser mujer a ser madre, en la maternidad en estas modalidades. Es decir, la maternidad para procrear un hijo, medicamento. La maternidad para estar embarazada todo el tiempo sin que yo me haga cargo de mis hijos posteriormente, ¿sí? La maternidad en el sacrificio de que el niño viene mal y no importa, yo me convertiré en la madre de ese niño porque yo anhelo tener ese niño. Y el que venga mal a mí no me impide para nada el poderlo tener y no voy a suspender el embarazo. Pero además no voy a suspender tampoco la posibilidad de embarazo posterior, porque como la trisomía del 21 es en el azar, pues entonces puedo tener hijos que no sean, que no vengan con esa tara, ¿sí? Genética. Y así nos podemos ir. Pero entonces esto nos lleva a develar algo en relación al paso de ser mujer y ser madre. Y ser madre no es nada más, digamos, los 9 meses de embarazo o los 7 meses de embarazo o los 8 meses de embarazo, ¿sí? Sino es qué acontece cuando la mujer recibe en sus brazos, sí, porque bueno, se los ponen en sus brazos, a ese recién nacido. Ese impacto primero, que es verdaderamente cuando la mujer experimenta algo inédito. Entonces, bueno, no sé si podríamos conversar al respecto de qué es lo que el psicoanálisis, de qué es de lo que el psicoanálisis da cuenta en relación a ese momento, a ese suceso.
Pues me parece que es algo que le pertenece al psicoanálisis y que es sumamente complejo. Algo que yo conversaba con la doctora Heiser en la mañana es que en todos estos trabajos que ahora surgen desde el psicoanálisis para hablar de todas estas diversas formas de querer un hijo o de tener un hijo, los psicoanalistas hay algo que, a lo que se remiten constantemente y es hablar de ese deseo inconsciente. Sin embargo, hablar del deseo inconsciente no es cualquier cosa, ¿sí? Empezando porque ahora que me fui a buscar referencias, hay que leer los 23 tomos de la obra freudiana. Entonces dije, ¡chin! ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Porque es verdaderamente complejo. Entonces, hay una cantidad de información con relación al deseo para poder decir aquello a lo que no se tiene acceso. Entonces, en parte, digamos, de las cuestiones como más sencillas o más claras de las que se puede partir, encontré un trabajo de Miller en donde él plantea que el deseo es el ser. Y que eso es así porque definitivamente en la experiencia analítica, a partir, ¿sí?, del habla del analizante, y que eso que el analizante dice se interpreta, a partir de esa interpretación se puede tener acceso a algún saber en relación a ese deseo inconsciente. Sin embargo, ahí entramos en otro problema que tiene que ver con la interpretación, ¿sí? Y el concepto de la interpretación, que Miller algo que dice es, bueno, lo podemos cambiar, y en lugar de interpretación podemos decir que se trata de constatar algo, ¿sí? O se trata de ceñirse a algo, ¿no? Y eso, bueno, al menos nos puede dar una claridad en ese sentido. Sin embargo, en referencia a Freud y lo que Freud dice al respecto del deseo, como que es lo incoercible, lo indestructible y lo que viene del origen de lo infantil, ¿sí? Lo único que se puede hacer con ese deseo es orientarlo, darle una dirección, y que justamente de ahí es de donde Lacan surge con la dirección de la cura. Entonces, ya nada más con eso, dije, híjole, pues es un trabajo monumental, porque es dar cuenta de todo el psicoanálisis.
Así es decir, muchas veces hemos oído a nuestros colegas de orientación lacaniana y hay algunos otros colegas que se dicen lacanianos y hay otros colegas que se dicen lacanianos puros, no contaminados. Sí, no, en la cuestión, digamos, del desarrollo de Lacan, hay tutti frutti, hay de
Sí.
todo. Entonces, podemos darnos cuenta que aunque Lacan se interesa enormemente en cuanto el deseo, no es tanto así Freud, pero usted nos aclara algo muy importante. En el caso de Freud son 23 tomos
Sí.
que hay que leer cuidadosamente y no solo una vez, sino por el resto de la vida del analista. Hay que estar releyendo a Freud permanentemente. Bueno, simplemente porque a él le corresponde el hecho del descubrimiento y de la creación teórica de ese descubrimiento. Entonces, retorna Lacan y en el retorno, en el famoso retorno de Lacan a la obra freudiana, pues sí, se interesa precisamente por el deseo como algo absolutamente inconsciente que se manifiesta nuclearmente, ¿sí? En el sueño. Es decir, si en algún evento psíquico queremos encontrar la manifestación más libre del deseo, es definitivamente en el sueño, solamente que en el sueño es verdaderamente un caos lo que se puede soñar. Y además tiene como condición el sueño, que inmediatamente que uno despierta hay que olvidar el sueño, ¿sí? Y eso viene precisamente de un mandato de la dinámica psíquica. La dinámica psíquica ordena que una vez tomadas las riendas de la conciencia, el sueño tendrá que ser olvidado. O sea, nuevamente regresa toda la manifestación del deseo inconsciente. ¿Por qué? Porque el sueño es un cumplimiento de deseo, de manera onírica, ¿ok? De forma onírica, pero es el cumplimiento de un deseo. Y entonces, ¿qué mejor camino para saber qué es eso del cumplimiento de un deseo que el sueño? Pero resulta que el sueño es una problemática enorme, gigantesca, para poder interpretarlo o para que el sueño, una vez olvidado, nos diga de ese olvido del sueño, algo sobre el cumplimiento del deseo. Entonces, bueno, vemos lo interesante y lo apasionante que es el psicoanálisis, porque es en función de la posibilidad del olvido del sueño, y es en el olvido del sueño donde se puede trabajar precisamente lo que el sueño en el cumplimiento de deseo nos devela. ¿Sí? Por eso, pues somos unos apasionados. Nos encantan los líos, nos encantan todos estos enrederijos en donde siempre la ética del psicoanálisis es no todo, no toda la verdad, no todo el inconsciente, no todo el síntoma, no toda la satisfacción, son satisfacciones parciales, no toda la maternidad, no toda la paternidad, no toda la perversión. Definitivamente es la ética del no todo, de que siempre va a haber un vacío en cuanto a alcanzarlo en una totalidad de pensamiento y en una totalidad de explicación. Por eso el psicoanálisis tiene que ir acorde a la época que le toca vivir al psicoanalista y las manifestaciones que la época trae en relación al síntoma. Y en eso estamos, por eso no nos aburrimos, porque siempre hay algo original que nos va a sorprender en cuanto a las posibilidades de la satisfacción pulsional, ¿sí? o de como les gusta decir a los lacanianos, de la satisfacción del goce, la dinámica del goce. Entonces, pues siempre nos quedaremos cortos en relación a saber qué es el deseo, porque todo absolutamente en el psicoanálisis es no todo. Entonces sabremos algunas cosas, pero no todo lo que involucra el deseo. Por eso tenemos que esperar, por ejemplo, los impactos que se van a dar en relación a la presencia del bebé en el, digamos, posparto, inmediatamente después del parto. Cuando se lo presenten, no sabemos qué es lo que se va a desencadenar. De hecho, ha habido muchos problemas con el alquiler de las matrices, porque una vez que la mujer tiene que entregar, ¿sí?, el producto de lo que gestó, resulta que el espermatozoide y el óvulo no fue de ella, simplemente son, es el recinto, es la matriz lo que está alquilando. Pero todo lo que viene, digamos, en el caso femenino de la gravidez y después del nacimiento, y las mujeres dicen, pues a mí no me importa que usted haya aportado su esperma y su óvulo, ¿sí? Yo lo que sentí en todo este embarazo y después cuando nace el bebé, simplemente no lo entrego. Y si me pueden esperar, pues les puedo pagar el alquiler de la matriz y santo remedio.
Hacemos un reembolso.
Ajá, sí. Nada más me tienen que esperar, porque si la mujer la alquila es porque no tiene recursos económicos. Sí. No la alquila por esnovismo, ¿no? Sí. Bueno, sería muy padre un libro de las niñas de Polanco. Y entonces hablaran, ¿sí?,
de en el capítulo de hoy.
Sí, sería muy interesante el alquiler de las matrices, pues como moda, como esnobismo, ajá, etcétera, que es ahí donde se gestan precisamente las modas y el esnobismo, ¿no? ¿Sí? En las clases económicamente elevadas. Pero así es, nos tenemos que enfrentar a que diremos cosas al respecto del deseo y del deseo femenino y del deseo en lo femenino, para ser más precisa, ¿sí? Pero no todo, no todo.
Doctora, quiero comentar una participación de una de nuestras radioescuchas, Diana Ley, en relación a lo que al inicio de la emisión nuestra colega Valeria venía ya introduciendo. Y nos dice lo siguiente, Diana Ley: hay una película que habla de ese tema desde una perspectiva jurídica. Se llama La decisión más difícil. Y dice, nos da un pequeño contexto. En la decisión más difícil, Ana, que es la actriz Abigail Breslin, ha interpuesto una demanda en contra de sus padres. La ex abogada Sara, Cameron Díaz, y Brian, el actor Jason Patrick, luego de enterarse de que el único fin por el que fue concebida fue para salvar la vida de su muy enferma hermana, Kate, quien ha sido diagnosticada con un cáncer muy peligroso. Cuando Ana es obligada a donar un riñón debido a la situación de su hermana, Kate toma la decisión de rechazarlo, pues ha preferido morir, y de esa manera dejar de sufrir. Sin embargo, su madre no estará de acuerdo y hará todo lo posible por mantener viva a una hija, aunque eso implique poner en riesgo la relación que tiene con la otra.
Sí, me parece que fue de un caso real del cual se hizo una película, hasta donde yo recuerdo, ahora puedo estar equivocada, pero creo que es un caso de la vida real, como dice Silvia Pinal, ajá, caso de la vida real, que aconteció y que se hizo una película de esto. Aquí lo que hay que rescatar es cómo la hermana enferma, ¿sí?, tiene tal sufrimiento del capricho de los padres, porque es en conjunto, ¿sí?, del capricho de los padres de mantenerla viva a como de lugar, que ella finalmente toma una posición ética frente a eso. Mi deseo es suspender esta forma de vida y no sacrificar a mi hermana, ¿sí? En que ella sea la que tiene que sacrificar un riñón para que yo continúe viviendo de una manera que ya no quiero y ya no deseo vivir. ¿Sí? Entonces, pues sí, pero no todos los casos van a ser, digamos, con esta resolución, ¿sí? Uh-huh. Habrá muchísimos, pero muchísimos seres humanos que producirán hijos medicamento, ajá, simplemente porque no soportan el golpe narcisista o el duelo que tienen por el cual tienen que pasar, o lo que representa la muerte de un hijo, que es definitivamente uno de la, una de las experiencias más dolorosas en cuanto a lo que puede representar narcisísticamente el hijo, que no necesariamente quiere decir amor de los padres, sino satisfacción a través del hijo de haberlo tenido, simplemente de haberlo tenido.
Uh-huh. ¿Hay algo más, Germán?
Déjame revisar, vale. Ahorita, no, de parte de Diana Ley fue eso, y un comentario más solo de parte de Angie Velasco que nos dice, tema muy interesante, gracias. Nada más. Que tengo acá.
Bueno, entonces, digamos que el psicoanálisis va definitivamente en contra de lo que la ciencia en sus ofertas puede destruir y mortificar en cuanto a los lazos amorosos de los padres con sus hijos. Por otro lado, tenemos el otro aspecto de que ahora nos apronta, digamos, nuestro colega Germán con las noticias de que ya están establecidos los costos del trabajo, digamos, de madre o del trabajo doméstico por parte de las mujeres. Y el trabajo, ¿sí? Tenemos que considerar que está evaluado de diferente manera, porque una cosa es contratar a una persona que viene, en el caso de México, de una necesidad por hambre, que mandan a trabajar a las chicas a la ciudad, ajá, y que definitivamente los hijos son el negocio o la posibilidad de salir adelante en muchos pueblos, ¿no es cierto?
Sí.
Sí.
Bueno, entonces, una cosa es la persona que viene de los pueblos por hambre a trabajar a la ciudad, y entonces hará el trabajo doméstico. Y otra cosa es la señora casada o no casada, concubina, que hace el trabajo doméstico. Entonces quisiera que nuestro colega Germán nos platicara de la noticia para poder hablar al respecto de cuáles van a ser los efectos, ¿sí? En cuanto a la relación madre-hijos, padre-hijos, sí, el trabajo de las mujeres como madres y como personas de trabajo doméstico está tipificado para que sea remunerado. La pregunta inmediatamente, digamos, que tiene que surgir es, ¿qué es exactamente lo que quieren cancelar con esto? ¿Qué es lo que quieren que desaparezca? ¿Por qué es incómodo? ¿Por qué es molesto? ¿Por qué es conflictivo? ¿Por qué es penoso? Uh-huh. Elevar, digamos, los actos de atención de la madre hacia el bebé, ajá, ¿cambiará acaso su disposición amorosa para cuando ella cambie un pañal decir, ah, bueno, esto cuesta más o menos 50 pesos? Y lo hago porque son 50 pesos para mi cochinito.
Justamente, doctora.
Luego, bañar al bebé. ¿Cómo?
Justamente, doctora, me parece que la elaboración, La elaboración de estas propuestas excluye lo que usted acaba de señalar, y me refiero a la disposición amorosa. Se trata de llevar cualquier acto a la posibilidad de ser medido y tasado en términos de un valor económico, y por lo tanto, lo amoroso en juego, lo subjetivo en juego, es lo que se intenta por todos los medios dejar fuera.
Claro, porque es lo incómodo, es lo molesto, es con lo que los gobiernos batallan permanentemente, con la subjetividad, con que no pueden controlar, ¿sí?, las decisiones que vienen desde lo subjetivo. Y sobre todo no pueden eliminar todavía las decisiones o el pasaje al acto por la dinámica afectiva de los seres humanos del mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí andan inventándole patitas a los alacranes, sabiendo que, pues, digo, no patitas, sino chistes a los alacranes, sabiendo que los alacranes no tienen chichis, no son mamíferos.
Exacto. Y
¿Sí? Pero pues sí, pongámoslo así: si baño a mi bebé, 100 pesos. Si le cambio el pañal, 75 pesos. Bueno, yo. ¿Por qué? Porque soy de Polanco. Porque también pues, va a ser la remuneración a según sea el estatus económico, socioeconómico de la mujer, ¿no?
Claro.
Y así fue, doctora, la referencia que encontré. Es un artículo que publica el periódico Universal el año 2018 y que dice lo siguiente: van haciendo un cálculo de acuerdo con las distintas actividades que realiza de manera cotidiana una mamá. Bueno, me faltó decir que a su vez el Universal toma como referencia a otro sitio que se llama Linio y es quien lleva a cabo esta tarea de hacer el cálculo. Entonces nos va haciendo un resumen rápidamente donde dice, por ejemplo, en cuanto a las actividades de limpieza, calculan que una madre que trabajara en otro lado cobraría mensualmente por la limpieza 940 pesos.
¿El día o
No,
mensual?
esto es, doctora, déjeme ver, al mes. Y en el
O
caso
sea,
de la mamá,
900, espéreme, 900 pesos al mes por la limpieza, aunque no se sabe qué es lo que va a limpiar. Es
exactamente.
decir, cuántas recámaras, cuántos baños, cuántos garages, cuántas ventanas, cuántas puertas, ¿sí? Etcétera. Bueno, ok, 900 pesos por la limpieza.
Esto es, van poniendo dos parámetros, doctora. Uno es la mamá que tiene a su vez otra actividad y otra a la que se dedicaría por completo a esta actividad. Porque también dice, una mamá que se dedicara exclusivamente al hogar, digamos, a la limpieza, cobraría por esta sola labor de limpieza 3.720 pesos. Luego,
Ajá. Mensuales. Pero agréguele
mensuales.
mensuales, semanales, diarios.
Mensual, doctora, todo es mensual.
Ah, okay.
Luego, ahorita le digo otra referencia que nos dan. Dice, en el caso de el lavado de la ropa, calculan que se cobraría igualmente mensual 920 pesos por hacer esta actividad. Luego, por el hecho de hacer comida, se cobraría, aquí hacen una cantidad, aquí la cita es diaria. Y dice lo siguiente: las madres con un empleo que tuvieran el empleo adicional cobrarían 150 pesos por hacer esta labor de la comida diario, y quienes se dedicaran por completo a esto cobrarían 300 pesos. Y déjeme ver otros rubros. Ah, uno de los rubros más importantes es la asistencia. Esto consiste en apoyar a los hijos con las tareas, cuidado en las enfermedades y algunas otras ocupaciones, que para una madre con otro trabajo obtendría un pago de 1.400 pesos.
Pero sin ese otro trabajo, ¿cuánto cobraría?
Y en ese otro trabajo, lo que calculan es que cobraría un total de 2.300 pesos.
Mensuales.
Ajá.
por hacerla de enfermera y por hacerla de maestra sustituto.
Exactamente. Y entonces también nos dijeron el referente de hacer la comida, el referente de la limpieza.
Sí, es decir, todo quehacer tiene un título, ¿no? Si hace
Ajá.
la comida es cocinera. Si atiende la enfermedad es enfermera.
Así
¿Sí?
es.
Si hace la limpieza, entonces es limpiadora. ¿Y en qué momento es mamá?
Además,
Esto no
doctora,
está
con eso de
incluido
que los hombres no quieren compromisos, no quieren ser padres, no quieren casarse, no quieren nada, hay que ver quién es el que o la que les va a pagar por todo ese, por toda esa labor.
No, sí, ya lo tienen contemplado que si la mamá trabaja, entonces le pagan menos por el trabajo, digamos, que haga de si es enfermera, tanto, si es cocinera, tanto, si es recamarera, tanto, si es limpiavidrios, tanto. Es decir, porque entonces la especificidad del trabajo es según el trabajo, la remuneración. Por eso la pregunta es, bueno, ¿y en qué momento se es mamá? Y por ser mamá, ¿cuánto?
Y entonces, doctora, de esto que van haciendo de una manera, digamos, punto por punto, llegan a la siguiente conclusión. Y dicen que el salario mensual de una madre que únicamente se dedica al hogar debería ser de 45.320 pesos mensuales.
¿Que quién se los va a pagar, el gobierno?
No,
Por
por
eso,
supuesto que no
pues
dicen.
tendría que ser,
¿no es el gobierno?
tendrían que seguir sustentando al machismo heteropatriarcal opresor, manifiesto en la figura del gobierno. Porque sin machismo heteropatriarcal opresor, pues no va a haber dinero, entonces pues hay que sostenerlo todavía.
Y no vale, en relación a tu pregunta, no, el artículo no contempla quién sería quien llevara a cabo este pago. O sea, no habla ni de gobierno o de la pareja, no. Simplemente lo que debiera, de acuerdo al cálculo que hacen, lo que debiera recibir una madre que se dedica tiempo completo al hogar, al hijo, tendría que recibir 45.320 pesos mensuales.
Okay, ¿y cuánto pagaría de impuestos?
No, bueno, pues se necesita entonces seguir luchando por maridos ricos. Porque 45.000 pesos de sueldo. ¿Qué?
No, pues el hombre ya no tendría derecho a solicitar una madre para sus hijos. Están muy caras.
Sí.
Hay sueldos de 10.000 pesos mensuales.
Menos, doctor, hay hasta de 5 y de 5 para arriba.
Bueno, hay sueldos de 5.000 pesos para mensuales. Para una mamá, pues no, no me alcanza ni siquiera para
Y
no.
el otro caso que plantean es si se trata de una mamá que tiene empleo, que no se dedica por completo al hogar y al hijo, debiera recibir mensualmente un pago de 16.500 pesos.
Que como seguramente es soltera, se los va a pagar solita.
Sí. Es decir, pero nada más por el hecho de ser madre.
Sí, por el hecho de ser madre y contemplando, doctora, las actividades que decíamos hace un momento, que esté a cargo igual de que se cumpla la limpieza, las atenciones hacia el hijo, la alimentación, todo.
O sea que también puede hacer, digamos, la mujer un subrogado de madre y entonces pagarle eso a alguien, ¿no? Pero lo que sí está muy raro es que pues madre ya no habría. Habría trabajadora, una trabajadora ga garantizada para la atención de los hijos, ¿no?
Exacto. Sí,
Pues
sería nada más.
sí, pues estaríamos, digamos, en la época de los reyes y de los virreyes en México, en donde la reina paría pero no cuidaba ella a los hijos. Inmediatamente se entregaban los hijos a otro cuidado. Es decir, creo que lo que está en juego es precisamente ya no solamente abolir el lugar del padre, sino también abolir el lugar de la madre. Desaparecerlo. Y que quede la mujer únicamente como reproductora de seres humanos. Pero ya no toda esta problemática de la maternidad y de la madre.
No, y, el niño, ¿no? Y ahora fíjese. ¿Y
sí, dígame.
Perdón, doctora, es que suben las cifras, suben las cantidades, porque en un artículo similar como referencia que encontré en España, calculan por, digamos, la lógica es la misma, por todas las actividades que lleva a cabo una madre, calculan lo que debiera recibir mensualmente, y ahí la cifra se va hasta 2.560 euros mensuales, lo cual equivale a 62.182 pesos.
Mexicanos.
Exacto, al día de hoy.
Ok.
Sin posibilidad de escala empresarial.
Pero hay que ver también, digamos, en el caso de España, esos 2.000, ¿qué?
2.560 euros.
Ok, 2.560 euros, ¿de qué manera le servirían a la mujer? ¿Cómo viviría ella, sí? Si algún, alguna institución le va a pagar eso, porque si se va a dedicar de tiempo completo a los hijos, pues no puede salir a trabajar.
Exactamente. Sí, y qué es lo que yo decía hace un momento, que finalmente lo que hacen estos artículos es, pues, digamos como en abstracto, tratar de sacar lo que debiera recibir una persona por cada una de esas actividades que hace, pero en realidad, como le contestaba hace un momento a Vale, no dicen quién debiera ser, digamos, el que provea este pago a las madres. Simplemente es como una información general.
Bueno, yo creo que
hay... pero creo que lo que sí está en juego es, ya se logró la eliminación del padre. Ya el padre en la actualidad es un pobre monigote al cual los hijos adolescentes pueden burlarse de él. Bueno, las mujeres también, pero ahora también eliminemos la maternidad. Que esa pues está intentos de... Bueno, ni siquiera intentos, sino actos reales para eliminar la maternidad, es que la madre no se haga cargo de sus hijos. Creo que Diana fue lo que siempre peleó, estar con sus hijos y hacerse cargo ella de sus hijos. Porque la costumbre es, si eres princesa, reina o eres de algún nivel de noble, tú no tienes que ocuparte de la maternidad. Simplemente de darles el prestigio de haber nacido de ti y ya.
Y en relación también a lo que ahorita plantea, doctora, también encontré información de cómo algunos países en la actualidad están, digamos, girando, virando en el sentido de cuidar la importancia que tiene para un recién nacido convivir los primeros momentos, al menos el más tiempo posible, pues convivir con la madre, estar mayor tiempo con la madre. Y entonces veía información de países como Noruega, Dinamarca, Suecia y Reino Unido. Actualmente están modificando ya sus propuestas de ley, inclusive, en cuanto a determinar una obligatoriedad de que el recién nacido tenga que estar periodos cada vez más largos de tiempo con la madre y recibiendo en este sentido por parte del gobierno un apoyo en cuanto a que, vaya, se da el permiso de ley laboral. Entonces, si bien ya ve nuestro país suele ser el periodo de la cuarentena que otorga por ley el gobierno, para que después la madre se reincorpore a sus actividades profesionales. En estos países la expectativa se eleva a, creo que en algunos hasta un año, desde 6 meses hasta un año, tienen permiso laboral para estar todo ese tiempo dedicados a la formación del hijo.
Pues claro,
Y
porque
que
esas
también,
es.
digamos, también en Francia, no sé si eso continúe, pero era la posibilidad de los 3 años. La madre podía estar 3 años con goce de sueldo y al padre también, digamos, le daban posibilidad de tiempo porque el apoyo del hombre en relación al periodo posterior del parto, es muy importante que el varón acompañe a su mujer y la respalde con amor, por supuesto, como madre. Y que él también cargue a su hijo, que él también tenga disponibilidad, digamos, de tiempo y que se le pague ese tiempo al hombre. Es decir, es la idea de proteger nuevamente los aspectos naturales que requiere un ser humano para ser posteriormente, pues, un ciudadano también útil y bien armado. Es
Claro.
decir, es también una forma económica de respaldar a la naturaleza para garantizar ciudadanos sanos y no deficientes. Sí, Jessica.
Exacto. Sí, justo me parece que regresar a la cuestión, digamos, de las fronteras de las nacionalidades es muy importante porque pareciera que se perdieron debido a la globalización, debido al desarrollo de las comunicaciones, y justamente no. Estas empresas francesas, bueno, europeas, empresas europeas pueden ser muy protectores de los derechos y de la vida, de la calidad de vida de sus empleados connacionales. Pero pueden ir a otros países, por ejemplo México, y ya en México se vivió. A mí me tocó escuchar de una empresa española que en el terremoto del 2017 fue, en el 2017
Sí.
el otro terremoto. Ajá, esta empresa española
Sí.
había a un, digamos, director de área español que se comunicaba de manera vía internet con los empleados mexicanos de la sede que tienen en México. Ante el terremoto fue, ¿y por qué no vino hoy, día siguiente del terremoto? Sin pensar que era justo una de las oficinas afectadas, a 2 metros se cayó un edificio, este trabajador que no se había presentado al día siguiente, podía haberle pasado X con su familia debido a que vivía en la Ciudad de México, y la demanda es cómo es posible que no te hayas presentado al día siguiente. Es decir, no nos hagamos también al respecto de que en esta dimensión de ciudadanías, en esta dimensión de nacionalidades, sí se puede sostener, digamos, una calidad de vida, un cierto nivel de derechos con los connacionales, pero no garantiza que eso sea una apuesta mundial frente a cualquier ciudadano del mundo.
No,
Ahora,
por supuesto que no.
ajá. Por otro lado, creo que es importante lo que va diciendo Germán, pero creo que también es importante no quedarnos nada más en la descripción de del paseo, digamos, que nos brinda estos datos al respecto de que nos lanzan un mensaje, que el único valor que puede tener el quehacer, el sostenimiento de lo que implica ser madre, solamente puede ser monetario, si no, no cuenta. Entonces me parece que ese mensaje también hay que tocarlo, digamos, por un lado. En el otro lado, en el que sea una apuesta a que eso sea un proyecto a cumplir, y que es más serio, como la doctora Heiser lo va planteando, en relación a borrar completamente el lugar de la madre, creo que nos regresamos nuevamente a la situación de guerra. ¿Para qué producir ciudadanos si no es nada más la gente que será usada como carne de cañón, y ni siquiera ciudadanos, porque la ciudadanía ya sería una categoría, y lo que se está planteando es producción de seres humanos sin derechos. Es un retroceso, digamos, a aquello que se ha avanzado en la línea del derecho, en la línea de la del estatus de sujeto de pleno derecho. Bueno, en psicoanálisis me parece que no hay estatus más elevado que eso, de sujeto de pleno derecho, en cuanto a la decisión por el cuerpo propio. Entonces, estos productos, digamos, de las matrices alquiladas, productos de la destitución de del padre, de la destitución de la madre, apuntan a que los seres humanos estén puestos ahí desprovistos de humanidad para que únicamente operen en producción o en la guerra.
Tan tan.
Tan tan.
Sí, a mí me parece que el psicoanálisis tiene mucha tarea en este mundo actual y mucha tarea para estar permanentemente alerta en sancionar, no moralmente ni éticamente, sino psicoanalíticamente, develar, ¿sí?, lo que se encubre en todo este tipo de acciones que tienen la apariencia de generosidad, de bondad y de bienestar. No es ningún bienestar el pagarle a una mujer, ¿sí?, por atender a sus hijos, porque lo que está en juego es que no haya madre, sino que haya una trabajadora como madre, una sustituta de la maternidad, aunque ella haya, ¿sí?, parido a sus hijos, ya no tiene ese derecho de serlo. Se lo quitamos y le pagamos, ¿sí?, por quitárselo. Entonces, dejemos las cosas claras. Y después, la atrocidad, digamos, de las propuestas de la ciencia en cuanto que un niño, por el solo hecho de mencionar, ¿sí?, soy niña, los padres corran inmediatamente a transformarle el cuerpo. Finalmente, estamos señalando que en el orden de lo nuevo actual, que propone, digamos, los transvestis y los transgéneros, ajá, tiene que ser una militancia por parte de los psicoanalistas de hablar de lo que se está destruyendo, de lo que se está destrozando. Es lo que dijo nuestra colega Giselle, es decir, se pretende que los seres humanos se conviertan definitivamente, única y exclusivamente, como en el caso de Matrix, ¿no?, en vidas que proporcionan energía.
Doctora, colegas, me gustaría dar lectura a los mensajes que hemos recibido de parte de nuestro público escucha. Y es el caso de Hilda López López, que nos dice: un hijo no es un producto, es un ser que viene de un deseo. Conozco mujeres que buscan en la ciencia la posibilidad de tener un hijo, pero que no están dispuestas a interrogarse, que no están dispuestas a interrogarse qué les lleva a pagar precios económicos tan grandes junto con los muchos intentos que fracasan. ¿Qué es lo que verdaderamente están buscando detrás de quiero un hijo?
Bueno, simplemente lo que podemos responder muy rápidamente es que la mujer, acuérdense, que pelea por el prestigio a muerte. Es sí, una característica de lo femenino. Tener prestigio, ¿sí?, va a ser circo, maroma y teatro para conseguirlo. Entonces, ser estéril, ¿sí?, es un desprestigio. Es definitivamente un estigma. Queda estigmatizada la mujer. Si la ciencia le ofrece que su esterilidad puede ser resuelta de la manera en que la ciencia le propone, irá en pos a que eso que fracasa lo vuelva a repetir, hasta que la ciencia le cumpla lo que le ofreció. Porque cuando la ciencia fracasa, ¿a quién le echa la culpa? Pues al sujeto. Al sujeto. Es usted la que no pega.
Sí.
Sí, Entonces, bueno, vamos a volver a intentarlo. Y sí, creo que la pregunta es qué lleva a una mujer estéril a intentar todas las veces que sea posible la maternidad asistida. Antes que ser, digamos, señalada con el estigma de esterilidad.
Nos escribe también Angie Velasco y dice, ¿qué pasará con la psique de un niño que habita en un cuerpo que es rentado solo porque el deseo de solo por el deseo de padres que no pudieron concebir?
No, mientras está en el seno materno, ¿sí? El ser humano definitivamente no toma absolutamente impactos del exterior.
Luego, también en relación al artículo que comentaba.
Más claro, no hay una dinámica del deseo ni de lo psíquico en el desarrollo, digamos, del feto. Es en el momento del nacimiento, ahí sí. Porque entonces se rompe, digamos, la dependencia absoluta del cuerpo que le dio vida, y entonces tiene que respirar por él, y tiene que digerir la leche, y tiene que respirar, y tiene que evacuar, y tiene que sentir dolor, y en fin, empieza realmente la vida psíquica.
Claro, y yo quería también comentar algo, Germán, al respecto del ocultamiento, justo, porque siempre se ha apostado al ocultamiento, se ha apostado a no decirle al niño que su papá era un borracho, se ha apostado a que tu mamá se fue al cielo, se ha apostado a un sinfín de cosas en la línea del ocultamiento, porque se cree que el ocultamiento va a detener el conflicto psíquico. Entonces, no lo detiene. La garantía que tenemos en el ocultamiento es que el conflicto psíquico va a aparecer porque existe una dinámica de la satisfacción pulsional y que es mórbida.
Y que sucede que justamente, perdón, en el análisis, la gente llega y habla de lo que siempre supo y que a pesar que la familia trató siempre de ocultarlo, se enteraron de alguna manera y lo saben.
Sobre todo, digamos, porque el niño espía con las orejas.
Claro.
Entonces, es un gran captador de todo lo que acontece a su alrededor. Y se lo va explicando él mismo de alguna manera. Y cuando ya no encuentra en él la posibilidad de la explicación, va y busca con otros la explicación.
También nos escribe Diana Ley, refiriéndose al artículo donde hablábamos de lo que se propone como un sueldo mensual para una madre, y dice, ¿ese sueldo incluye alimentación y vivienda? ¿Gastos médicos y la posibilidad de convivir con los niños fines de semana?
Pues no lo dice, es muy escueto. Es decir, nada más hicieron una evaluación, del costo de las horas de trabajo y al respecto de la especificidad de trabajo. Pero lo que usted dice, pues sí, indudablemente tiene que ver los derechos que un ciudadano, ¿sí?, tiene que exigir de parte de su gobierno en cuanto que lo dice nuestro señor presidente casi todos los días. El dinero que recibimos es del pueblo, no es nuestro. Lo adquirimos en función de pago de impuestos y lo dan para mejoría del diario vivir. Por eso el transporte colectivo es muy importante en el bienestar, digamos, de la ciudadanía. Fue ahí donde se atacó principalmente al personaje de Ebrard, que es presidencial, y de Schwembaum, sí, que también es presidencial. Es decir, son las alternativas de la política sucia, sí, porque hay la buena y hay la que es sucia. Entonces, pues no solamente el transporte, sino la salud. Es decir, el ser humano paga impuestos para garantizar que el ordenamiento del gobierno sea a su favor, no en su contra. Paga impuestos para obtener un bienestar en el vivir socialmente. Bueno, y hay ejemplos de países extraordinarios de lo bien que se vive en ellos. Aquí lo que señala López Obrador es la espantosa desigualdad, la cruel desigualdad. Mientras producimos los hombres más ricos del mundo uno detrás del otro, ¿sí? El pueblo muere de hambre, auténticamente muere de enfermedades provocadas por el hambre. Es África.
Y doy lectura, doctor y colegas, al último mensaje que hemos recibido, al menos por el día de hoy, hasta ahorita al menos, de parte de Rosa Hernández, que nos dice: excelente miércoles. Pienso que la responsabilidad de mujeres y hombres en la procreación humana es justo asumir lo particular de sus deseos inconscientes, que si bien existe la seducción del discurso científico, he ahí también asumir la responsabilidad, justo en el reencuentro de sus creaciones desde lo subjetivo, viviéndose en un insoportable y donde tendrán que jugársela poniendo en juego sus afectos en lo que puede representar cada hijo. Ayer nos señalaban que el devenir madres es desprendernos de una parte de nuestro narcisismo, dando lugar a un acogimiento desde el amor. Qué trascendente lo que puntualiza la doctora Silvia Heiser, que desde la responsabilidad de la mujer, responsabilizar a los hombres en la maternidad. Gracias, saludos.
Muchas gracias, Rosa, como siempre, ¿sí? Y pues nosotros damos por concluido este programa y nos vemos mañana jueves. Y con eso concluimos esta semana dedicada a la maternidad y sus complicaciones. y hagamos una reflexión. Cuando festejamos el 10 de mayo, ¿realmente qué es lo que en el festejo se esconde? ¿O qué es el sentido de lo que estamos festejando? Tomemos conciencia, señores, de veras. Tomemos conciencia y salvemos al mundo de las atrocidades de la ciencia, ¿sí? Y de las devastaciones humanas por medio del capitalismo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.